¿Qué tal, damas y caballeros? ¿Cómo la están pasando? ¿Cómo viven ustedes este día de hoy, martes 16 de enero? ¿Lo pasan también como Esther Jaén, como Jorge Bustos, como Ana Martín, que mañana van a llevar a sus animalitos, un carnero, un perrito, un avestruz, a la bendición de San Antón? Sois muy de animalitos, ¿no? ¿Los tres o no? ¿No tenéis animales?
No los tengo, pero vamos, sí soy de los animalitos. Sí.
Yo he tenido un gato negro hasta el año pasado que se murió el hombre, Fito se llamaba, en honor a Fito Cabrales. Un gato negro es porque no soy nada supersticiosa, pero se murió y ya he dicho que voy a pasar una temporada sin animales en casa.
Pues yo tuve un gato, pero pudo conmigo. La alergia, porque sí, sorprendentemente desarrollé una alergia bestial y llegó un momento que ya no podía casi ni respirar, tenía que dormir en ángulo recto. Y entonces ya el alergólogo me dijo: mire, señorita, si usted se quiere suicidar, váyase a un trigal en el mes de junio con un poncho y abrazada a su gato, pero no vuelva a visitarme, pierde el tiempo usted y lo pierdo yo. Así que Tristán salió de mi vida y de mi casa. Y desde entonces guardo luto, porque no he querido tener ningún otro animal.
Está bien. Bueno, pues yo quiero presentaros a un tipo que es muy corajudo. Muy corajudo. Es el vicesecretario general del PP Vasco, concejal del PP en Durango, en solitario, que es don Carlos García Fernández, Carlos David García Fernández. Don Carlos, muy buenos días.
Muy buenos días, Carlos. Un placer estar con vosotros.
¿Qué tal va eso por ahí?
Pues bueno, va a mejor, espero. Para eso trabajamos todos los días y todos los meses y todos los años los hombres y mujeres del Partido Popular como yo.
Bueno, usted estuvo, pues como todos los de su cuerda, llamémoslo así, perseguido, amenazado, primero por ETA, cuando ETA mataba, y ahora por el entorno proetarra, ¿no? Después de haber desalojado a Bildu de la alcaldía de Durango, han arreciado las amenazas, ¿no?
Pues sí, Carlos, empiezo por donde comenzaste tú, retomo tu palabra. Yo conocí a Miguel Ángel Blanco, fue mi compañero, y en aquella época, pues muchísimos jóvenes del Partido Popular del País Vasco nos ofrecimos para ser concejales, y efectivamente en el año 1999... fui elegido concejal por primera vez con apenas 20 años y fueron 18 largos y duros años con escolta a la universidad, con escolta pues a todos los ámbitos de la vida, pues en una situación pues muy complicada para alguien pues tan joven. Por lo tanto, lo que hagan ahora, en este caso con dedicándome canciones, con amenazas, con insultos, pues no sirve de nada, no van a conseguir nada, no voy a dar un solo paso atrás. No lo hice cuando nos apuntaban con una pistola, cuando íbamos a los funerales de mis compañeros, pues ahora mucho menos, aunque sigan manteniendo esos tics de ponerte en la diana, insultándote, amenazándote, publicando en su medio de comunicación, el medio de comunicación de la señora Ipurúa. Antes se llamaba Egin, que fue legalizado por ser la correa de transmisión de ETA, ahora se llama Gara, pero es exactamente lo mismo. Y publicó hace dos días esas canciones insultantes contra mí. Pues, Carlos, te explico el motivo. Pues por haber puesto una denuncia ante el cuartel de la Guardia Civil de Durango y ante la comisaría de la Ertzaintza de Durango por algo tan lógico como es denunciar a unos supuestos payasos que actuaban ante niños cantando canciones con letras de apoyo a terroristas, exhibiéndoles como referentes, exhibiéndoles como héroes y haciendo cantar y aprender a esos niños letras como presos a la calle, los presos sí, tenemos la llave en la calle y os estamos esperando, haciendo ver a esos niños, a esos jóvenes, que esos supuestos presos pues son alguien a quien admirar y como referentes, cuando en realidad no son más que criminales, terroristas, asesinos que están cumpliendo condena por delitos gravísimos. Y ante esa situación, pues yo me vi obligado, en cumplimiento de mi obligación como concejal y como cargo público, que para eso juré cumplir y hacer cumplir la ley, pues interponer esa denuncia en base a dos cuestiones, Carlos, que vas a comprender y van a comprender toda la audiencia muy claramente. Primero, por apología del terrorismo, pero por desgracia, para algunos jueces estas cuestiones no son suficientes hoy en día. y la interpuse también en base a la Ley Integral de Protección de la Infancia y del Menor, porque considero que eso no lo ampara ni la libertad de expresión ni absolutamente nada el inculcar es que esas personas que son realmente, insisto, terroristas condenados por graves delitos de violencia como referentes para niños tan pequeños, niños de 2, de 3, de 4 años, que en las calles de Durango estuvieron cantando esas canciones motivados por estos payasos que se enmarcan dentro de la campaña de SARE de apoyo a los presos de ETA. Sí. Estos payasos ya venían durante décadas apoyando todas las causas a favor de ETA, a favor de los terroristas encarcelados. Uno, de hecho, fue concejal de Ribatasuna Lasarte y fue el único concejal que no condenó el asesinato del concejal socialista Froilán El Espe. O sea, nada que sea un ejemplo para los niños y para los jóvenes, pero es que en esta ocasión han dado un paso más y ya en las propias letras de las canciones y de sus actuaciones las dedican expresamente a ensalzar y alabar a estos terroristas. Desde el primer lugar donde han celebrado este tipo de actuación ha sido en Durango y ojalá sea el último, porque pedí como medida cautelar también que se cancelasen, se suspendiesen y se impidiesen todas las actuaciones de estos payasos con esta campaña de apoyo a los presos de ETA. Y también es cierto que la Fiscalía de Menores pues está investigando la cuestión.
El nombre de este tipo, el escombro este, se hace llamar Porroch. En realidad creo que es José María Guirreche.
Así es.
Sí. Y la denuncia, ¿en qué momento procesal está?
Pues ahora mismo está en manos de la Fiscalía de Menores, que yo tuve que acudir en más ocasiones a aportar más información respecto a esta cuestión, por eso sé que está la Fiscalía de Menores en ello y esa es la situación actual. Tengamos en cuenta, están muy preocupados porque si son condenados, al menos incluso por una condena leve, pues vamos a conseguir acabar de una vez por todas con las actuaciones lamentables e infames de estos payasos, porque van a quedar inhabilitados para poder actuar ante menores, igual que cualquier monitor, cualquier profesor, cualquier persona que trabaje o actúe ante menores con una condena por un delito en base a la Ley de Protección del Menor por violencia psíquica y psicológica, que es lo que yo interpuse, pues van a quedar inhabilitados para poder actuar. Así que quizás Durango sea su primera y su última actuación de esta campaña. Y bueno, pues para eso estamos, los que representamos a los ciudadanos, para defender los intereses generales. ¿Qué sociedad tendríamos si no protegemos a los más débiles? ¿Y quiénes son los más débiles en mi tierra y en toda España? Pues por un lado, las víctimas del terrorismo, que nadie les va a devolver lo que les han quitado estos asesinos, y lo mínimo que podemos tener con ellos es preservar su memoria, su dignidad y su justicia, y los niños, las personas inocentes, el futuro de nuestra sociedad. El adoctrinamiento a estos niños tan pequeños es algo gravísimo e intolerable.
El sábado se produjo una manifestación en Bilbao, Bildu, Esquerra, Junts, pidiendo la libertad de los presos de ETA, que están todos ya por allí, en cárceles vascas y la llave la tiene el PNV. Esto es un intento de plantear la excarcelación de Tarras como demanda social. ¿A usted qué le pareció esa manifestación? Que yo me imagino que, pues bueno, en Durango, en Oyarzún, en otros lugares tendrá también seguidores y partidarios, hasta una actriz de... estaba allí vociferando libertad a los asesinos, bueno, ella no decía asesinos, pero ellos eran presos, bueno, a los asesinos de ETA.
Pues mira, me parece despreciable, esa es la única calificativo que puedo dirigir a ese tipo de manifestación de apoyo a asesinos, a criminales, criminales no arrepentidos, criminales que no colaboran con la justicia, criminales orgullosos de sus crímenes y de sus asesinatos. A mí mismo han intentado asesinar 3 veces esos señores a los que reclaman supuestos derechos, cuando en realidad, gracias a Dios, estamos en un estado de derecho y tienen todos sus derechos totalmente garantizados y preservados, no como sus víctimas, a las que solo podemos ir a visitar en los cementerios. Por lo tanto, me parece algo realmente infame esa manifestación, esa campaña de SARE, en la que está incluida también esta actuación precisamente de los payasos. Y creo que acudiese tanta gente es fruto precisamente de ese miedo que ha calado en la sociedad durante 40 años y que no se pasa de un día para otro, ni de una semana para otra, ni de un año para otro. Y hay mucha gente que no ha escuchado nada más que hablar bien de esos terroristas y de esos asesinos en la calle, en los bares, en los medios que controla el nacionalismo, en muchos foros del País Vasco. Y eso hace que haya personas que realmente estén adoctrinadas y consideren que esas personas son referentes, cuando en realidad, insisto, el sentido común de cualquier persona normal y sensata, y de la inmensa mayoría de los vascos también, sabemos que son simplemente asesinos, terroristas, criminales, que deben cumplir con su condena y que, además de no haberse arrepentido, no merecen ningún tipo, no solo de trato de favor, sino el cumplimiento estricto y completo de sus condenas. Por lo tanto, en mi entender, me parece muy triste que en esa manifestación estuviesen quienes apoyan hoy al gobierno de Pedro Sánchez. Eso es algo realmente, muy grave, porque esa manifestación viene unida a otro tipo de cuestiones. Y efectivamente, como usted dice, don Carlos, en la excarcelación de los presos, ahora ya no piden que vengan a cárceles del País Vasco, ahora piden que salgan a la calle directamente.
¿Pero cree usted que la ley de amnistía se le va a buscar un subterfugio para sacar a esta gente? ¿O realmente no hace falta porque la llave la tiene el PNV y a base de tercer grado se van a soltar unos cuantos, la mayoría, a la calle?
Pues mire, cuando Otegi dijo que apoyaba a Pedro Sánchez desde el minuto cero a cambio de nada, mentía. Y todos sabemos cómo son ese tipo de gente. Sus pactos y sus acuerdos no hacen como el señor Puigdemont, que en realidad es un auténtico circo y un payaso exhibiendo sus supuestas proezas. El señor Otegi actúa como han actuado siempre, en las sombras, en los pasillos, en la clandestinidad, a escondidas. Y los pactos que tiene con el señor Pedro Sánchez los iremos sabiendo cuando se vayan ejecutando, cuando se vayan perpetrando, cuando se vayan llevando a cabo. ¿Quién pensaba que iba a pasar lo de Pamplona? Esa infamia en Pamplona. ¿Qué tiene que ver el Ayuntamiento de Pamplona con el Gobierno de España, con los presupuestos de España, con las leyes que se debaten, con el interés general? Cero, ninguno. El sillón del señor Pedro Sánchez. Y hemos visto lo de Pamplona y veremos, por desgracia, cosas que nos helarán la sangre, como decía la viuda, la madre de Joseba Pagazartundúa, por cierto, socialista asesinado por la organización terrorista ETA y amigo personal mío, igual que su hermana. Por lo tanto, no tengo ninguna duda de que otra de las exigencias de Otegi y de Bildu al señor Pedro Sánchez, a cambio de esos votos manchados de sangre, es excarcelar, sacar a la calle cuanto antes a todos esos terroristas sin arrepentir, sin condenar, sin colaborar con la justicia y sin cumplir ninguno de los requisitos. Si hemos visto que ha sido capaz de hacer una amnistía que todos consideramos absolutamente inconstitucional e ilegal, ¿cómo no va a ser capaz de poner en la calle con subterfugios y con trampas, con terceros grados falsos, con pulseritas telemáticas, que al final no es más que una burla al Estado de Derecho, porque es ponerles en libertad y no hacerles ni regresar a la cárcel, ni tercer grado, ni nada? Es simplemente,
Carlos,
insisto,
García,
una impunidad.
Digo, hay un informe de la policía al juez de la Audiencia Nacional en el que relata la persecución de ETA para expulsar del País Vasco a la población hostil, para echarle a usted, a tantos otros como usted. Y además el informe forma parte de la investigación a exjefes de ETA por un asesinato que aún está por resolver, precisamente la de un concejal de Durango.
Así es.
Jesús Mari Pedrosa. Eso fue en el año 2000.
Así es.
Él volvía caminando a casa, creo, y bueno, y ahí le cazaron, le dispararon, le asesinaron. Este informe es la otra cara de lo que se vivía, ¿no? Las decisiones de muchos por poder, los que huyeron pensando en sus hijos, etcétera, etcétera.
Así es. En primer lugar, quiero aprovechar estas ondas de la COPE, estimado Carlos, para lanzar y mandar un abrazo grandísimo a mi querida Carmenchu, la viuda de Jesús Mari Pedrosa, que posiblemente esta misma tarde me encuentre con ella por Durango. Pues aquel año 2000 para mí fue muy duro. Fue la primera vez que estuve en el Salón de Plenos de Durango. No ha sido en el Pleno de Investidura donde he tomado posesión. Yo he estado mucho antes en el Salón de Plenos de Durango. Estuve velando toda la noche el cuerpo de mi compañero Jesús Mari Pedrosa cuando acababa de ser asesinado. Y aquella misma noche, estos miserables gritaban a las tantas de la madrugada: ETA, mátalos. Con el cuerpo de mi compañero todavía en el féretro, en el Salón de Plenos del Ayuntamiento de Durango. Y es algo que jamás olvidaré. Por eso también yo fui a declarar a la Audiencia Nacional como testigo, precisamente por esta persecución de Jesús Mari Pedrosa, que no solo fue en vida, sino después en muerte, porque le llamaron a la viuda para amenazarla semanas después y proferían esos gritos contra los compañeros que estábamos allí velando el cuerpo de mi compañero Jesús Mari Pedrosa. Por eso ese caso es un ejemplo clarísimo de la persecución que hemos sufrido quienes hemos defendido simplemente la Constitución, la convivencia, las ideas que consideramos mejores para nuestra sociedad vasca. Y por eso hemos sido perseguidos, hemos sido asesinados. Hay un estudio de la Fundación BBVA que habla de 200.000 vascos que se han tenido que marchar del País Vasco, el mayor éxodo humano en un periodo no de guerra en Europa. Ha sido en el País Vasco, generado y provocado por esos asesinos que el otro día apoyaban en las calles de Bilbao a algunos cuantos miles de vascos. Eso es lo que está ocurriendo, lo que ha ocurrido. Y es muy importante, como tú bien dices, y además la está impulsando mi compañero Daniel Portero, que me acompañó en la lista de Durango, como me acompañó en su día en la de Bilbao y en la de Elorrio. Y es conseguir declarar los crímenes de ETA como lesa humanidad, como un genocidio. ¿Por qué? Porque no prescriben. Y por lo tanto, delitos como el de Jesús Mari Pedrosa, que aún está sin esclarecer, aunque seguro que muchos de esos presos a los que aplaudían el otro día saben quiénes fueron los asesinos. Quizás el mismo señor Otegi sepa quiénes fueron los asesinos de mi compañero y de otros tantos policías, guardias civiles, ertzainas, jueces, periodistas, empresarios que han sido perseguidos y que han sido asesinados y que aún están sin esclarecer esos crímenes. Por eso es tan importante ese informe de la policía, por eso es tan importante ese procedimiento, que consigamos que sean declarados como delitos de lesa humanidad, como genocidio, los crímenes de ETA y, por lo tanto, su imprescriptibilidad y puedan ser investigados los delitos que están sin esclarecer, incluso los que han prescrito puedan ser reabiertos.
Vamos a ver.
Claro, evidentemente eso algunos hoy no quieren saber nada de esta cuestión, empezando por desgracia por los socios de Otegi.
Me quedan 3 minutos y 3 preguntas, con lo cual pido a todos un ejercicio de contorsión. Esther Jaén.
Sí, buenos días. Yo quería preguntarle por las elecciones en el País Vasco, que son en este año, y cuáles son las perspectivas que usted ve, teniendo en cuenta que hay 2 posibles vencedores, que son Bildu o el PNV, y que, en todo caso, quien parece que va a decantar la balanza va a ser el Partido Socialista de Euskadi.
Bueno, eso no está del todo claro. No está del todo claro porque ya hay algunas encuestas y algunas serias que dan un sorpaso del Partido Popular al Partido Socialista. También quiero decir que hay 2 partidos que crecen, por desgracia Bildu y el Partido Popular, en todas las encuestas. Por lo tanto, nosotros estamos muy motivados, muy animados, y quien pueda desequilibrar la balanza puede, y estoy totalmente convencido, que vamos a ser el Partido Popular del País Vasco. Porque creo que no le va a salir gratis al Partido Socialista, a los cuales he tenido durante décadas de compañeros en la trinchera y ahora se han ido al otro lado. Y por lo tanto considero que hay muchos vascos que eso se lo van a hacer pagar y saben que tienen en el Partido Popular un referente para defender la libertad, la Constitución y los valores comunes y el sentido común, sobre todo en las políticas, que ahora mismo no están brillando por su ausencia en el País Vasco. Y por eso estamos muy motivados y muy animados. Por primera vez en las últimas elecciones municipales hemos vuelto a crecer el Partido Popular en el País Vasco después de más de una década de lento retroceso. Y por fin hemos vuelto a crecer y todas las perspectivas son de volver a crecer en estas elecciones autonómicas inminentes, posiblemente sean en el mes de marzo, y por lo tanto cualquier día de esta semana o de la que viene puedan ser convocadas por el Lehendakari Urkullu, y las perspectivas para el Partido Popular del País Vasco son al menos obtener la tercera plaza, y si no, aún más, porque, insisto, estamos creciendo durante las últimas semanas y los últimos meses en todos los sondeos y en todas las encuestas, y por lo tanto, quienes podamos declinar la balanza hacia un lado o hacia otro, seamos el Partido Popular.
Ana.
Buenos días, don Carlos. En la semana que viene se cumple el aniversario de otro asesinato de un compañero suyo, de Gregorio Ordóñez, 29 años hace ya. Ayer escuchaba a su viuda, Ana Iríbar, hablar de la exposición itinerante La vida posible, sobre la vida y muerte, asesinato, mejor dicho, de Goyo. Y resulta que en otras ciudades ha sido más visitada que en su propia Donostia, en su propia San Sebastián. Usted decía antes que el miedo no se va de la noche a la mañana, pero ¿esto es miedo o es otra cosa?
Efectivamente, no, sí, es miedo, es miedo. Hay una generación de vascos a las que no se les va a quitar el miedo en la vida. Yo tengo muchos chavales de 18, 19, 20 años que colaboran conmigo en Durango y en el País Vasco. Y mucha gente muy mayor que ya tiene la vida hecha. En cambio, los de mi generación, los de nuestra generación, les cuesta muchísimo dar el paso, significarse públicamente, Yo esta misma tarde voy a estar precisamente en esa exposición. Voy a ir con un grupo de afiliados de Bilbao y de Durango a visitarla y vamos a estar con Ana Iribar, a la que también aprovecho para lanzar un fuerte abrazo y todo mi cariño desde aquí. Y bueno, pues efectivamente sí que hay miedo en la sociedad, por supuesto que no hay libertad. Mira, ahora no nos matan, pero no nos dejan vivir. El estigma de quien defiende ciertos valores de convivencia y de la Constitución sigue existiendo en el País Vasco. Insisto, no hay una libertad plena y no va a haber, mientras siga habiendo un partido político y una organización que cada vez se está legitimando más, que no condena el terrorismo, que no condena los asesinatos, que los valida, que los celebra, que los justifica. Y eso hace que el miedo no se quite nunca, porque ven que ese terror para una parte de la sociedad, para ese partido político, para Bildu y para el señor Otegi, a los que quieren blanquear, sigue estando justificado, sigue siendo plausible. Y eso hace que haya muchas personas que no se atreven a significarse públicamente todavía hoy en día en el País Vasco. Efectivamente, así es.
Gorge Bustos.
Buenos días, Carlos. Junto al miedo del que estaba hablando usted ahora, hay otra sensación dominante en buena parte de la sociedad vasca, que es la amnesia, el deseo de no recordar. De no recordar lo que pasó, incluso la complicidad de muchos sectores sociales con el terrorismo, y es un adversario muy poderoso la amnesia. Yo le pregunto qué puede hacer el Partido Popular para, sin parecer el Pepito Grillo que incomoda recordando la indignidad de tantos, poder mejorar el resultado electoral y alcanzar mayores cotas de representación en una sociedad que camina a pasos forzados al olvido total. Es decir, muchas generaciones ya no saben quién fue Miguel Ángel Blanco, ya no ni lo saben ni lo quieren saber, ojo. Y por tanto eso, a un partido que tiene ese discurso en la boca, le puede volver incómodo a ojos de gente que dice, ya están estos con lo de ETA, ¿no? Es una cosa que escuchamos a menudo en el gobierno de España, en determinados sectores mediáticos, genuflexos ante el poder de Sánchez. En fin, esto supongo que también ustedes tendrán que trazar una estrategia para, aparte de reivindicar la memoria, la dignidad y la justicia, tener un discurso optimista e ilusionante de futuro para el País Vasco.
Así es, así es. Mire, nosotros combinamos dos cuestiones en este sentido. Nosotros trabajamos cada día para mejorar la vida de los ciudadanos. Consideramos que el nacionalismo, no solo el terrorismo, sino el propio nacionalismo, genera inestabilidad en el marco jurídico y perjudica que vengan empresas, que vengan profesionales, hace que muchos se marchen, y eso está empobreciendo no solo económica, sino socialmente nuestra sociedad. Cada vez más vascos lo están viendo. Y eso es fruto, insisto, de una sociedad en la que el nacionalismo, el separatismo, la inestabilidad, los objetivos de romper la convivencia, de separarnos del resto de los españoles, de poner muros, de dividir, ha fraguado y ha cuajado, y eso ha repercutido muy negativamente en una región de España que, rompo el bulo, que se dice que ha estado bien gestionada por el nacionalismo. Es falso. El País Vasco ha sido una de las regiones más ricas de España. Ahora, hace 50 años, hace 100 años, hace 150 años y hace 200 años. Por nuestra situación geográfica, por nuestros minerales, por nuestro empuje como vascos, por la situación geográfica envidiable. Y eso, el terrorismo, solo lo único que ha hecho es perjudicarlo gravísimamente. Y no hay tal amnesia, insisto, no es amnesia, la palabra es miedo, porque para apoyar y reivindicar a los etarras, bien que se manifiestan, bien que se expresan libremente, bien que les hacen bienvenidas llamadas onguietorris y recibimientos, para eso no hay amnesia. En cambio, para los asesinados sí que la hay. No. No es cierto. Y nosotros vamos a trasladar en todas las instituciones, y lo venimos haciendo y lo seguiremos haciendo aún con más fuerza, y si crecemos en representación, aún, insisto, con más fuerza, la memoria, la dignidad y la justicia de esas personas que fueron asesinadas por defender esos valores que tanto necesita nuestra sociedad, de unidad, de convivencia, de igualdad de los ciudadanos, de libertad. Por eso fueron asesinados los concejales del Partido Popular, los policías, los ertzainas, los guardias civiles, los periodistas, los profesores, los empresarios. 10.000 empresarios fueron extorsionados en el País Vasco. 10.000, que se dice rápido. Cuando se habla de corrupción, el partido, la organización más corrupta que hay en España y en Europa, es ETA y Bildu, que han extorsionado a 10.000 empresarios y no han devuelto un solo duro. Este discurso hay que decirlo alto y claro en toda oportunidad que tengamos. Y es totalmente compatible con impulsar las políticas de sentido común que triunfan en Galicia, que triunfan en Madrid, con Isabel Díaz Ayuso, con Juanma Moreno en Andalucía. Por eso creemos que vamos a obtener la confianza de un número mayor de vascos, porque ven que lo que nosotros planteamos para nuestra sociedad es lo que favorece realmente la convivencia. La convivencia no se puede recuperar sin memoria y sin saber quiénes han sido los asesinos, quiénes han sido los asesinados. De lo contrario, se está poniendo una alfombra sobre la porquería para taparla. Y la porquería son esos asesinos y los crímenes que han cometido. Y esos tienen que quedar a la vista para ser borrados y ser limpiados. Y quienes tienen que resplandecer son quienes han sufrido, quienes han sido asesinados por defender esos valores y esos principios tan necesarios en nuestra sociedad. Ayer, hoy y siempre.
Es Carlos García Fernández, vicesecretario del Partido Popular Vasco, concejal del PP en Durango. Y un hombre que ha demostrado arrestos, como muchos compañeros y compañeras suyas, en la comunidad autónoma vasca, en el desempeño de la representación política. Gracias por su dignidad y su valentía, Carlos. Un abrazo muy fuerte.
Muchas gracias, ha sido un auténtico placer.